fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado. All that fun and laughter, it doesn't last for long, but let us all still be merry and be of happy cheer, for here comes another new year.
Estamos a puntito de despedir el 2018. Mañana tenemos una cita de nuevo con nuestros amigos, con la familia, esta vez para celebrar la Nochevieja. Aquí en España tenemos la tradición de reunirnos siempre cerquita o alrededor de un televisor para seguir en directo las campanadas de la Puerta del Sol y tomarnos las 12 uvas. Campanadas que este año llegan con una novedad importante, y es que por primera vez en la historia de la Puerta del Sol, esta dará dos veces la bienvenida al Año Nuevo. El emblemático reloj de Madrid celebrará primero la llegada del 2019 en la península y una hora después lo hará para las Islas Canarias. Queremos ahondar en esta tradición de la Puerta del Sol, de las uvas, conocer su origen, y lo vamos a hacer con el listo que lo sabe todo, con el escritor, bloguero y conferenciante Alfred López. ¡Bienvenido!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Fíjate que estoy aquí con uno de tus libros ya publicado hace años, en el 2012, ya está el listo que todo lo sabe. Digo, ¿y esta afición por conocer esas pequeñas grandes cosas, de dónde le habrá venido a Alfred?
Pues mira, de bien jovencito, como no me gustaba demasiado estudiar en mi tiempo de estudiante de la EGB, me di cuenta que quedándome con la anécdota de lo que explicaba el profesor en la lección, luego tiraba del hilo de esa anécdota, de esa curiosidad, y que caramba, que me era mucho más fácil, ¿no?, quedarme con esos, con los conceptos. Empecé a coleccionar todo tipo de curiosidades que iba leyendo, escuchando en la radio, veía en la tele y tal, veía en un libro, y mira, así que se fue acumulando en cajas. Pasaron muchos años, hasta que un día decidí abrir un blog y meter todo eso y volcarlo en un blog.
Y nos encontramos luego también con los tres libros que has publicado después, ¿no? De Ya está el listo que todo lo sabe, Vuelve el listo que todo lo sabe, o Ya está el listo que todo lo sabe de sexo. Pero nosotros ahora hemos venido a hablar de la noche de fin de año y de tradiciones tan arraigadas a nuestro país como la de tomar las 12 uvas en Nochevieja. ¿De dónde viene?
Sí, mira, ya antiguamente, ya durante el siglo XIX, era muy común que en la burguesía, las clases más altas, basasen la noche vieja, el fin de año, en sus cenas, pues bueno, con champán, con uvas, que entonces las uvas eran carísimas, porque las uvas estaban reservadas básicamente para hacer champán y para también todo el año hacer el vino, ¿no? No era una fruta de consumo normal, de mesa. Así que, pues esas cenas, opíparas cenas compuestas de las mejores carnes de ave, de los mariscos, se acompañaba con un champán y con unas uvas. No eran 12 uvas, sino se habían y comían uvas. ¿Qué ocurrió? Que si nos metemos en 1909, hubo una superproducción o una excedente de uvas en la vendimia de Murcia y Alicante, de los agricultores de allá, y que dijeron, vamos a intentar vender todo este excedente que tenemos, que estaba destinado a hacer, como digo, el champán, vinos y tal, y vamos a intentar venderlo. Y lo vendiendo a precio, como aquel que dice, baratísimo, uh-huh, para que todo el mundo tuviese acceso a esas uvas, a esa fruta que era sinónimo de poderío, de riqueza, y para que la gente
más humilde,
el pueblo,
¿no?,
llano, sí, más humilde, tuviese acceso a ello, y para más o menos emularlo. Y así fue como nació esa tradición, que dijeron, ostras, es que nos ha salido bien el negocio, es que podemos guardar todos los años uvas para venderlas, y porque ha habido una gran demanda.
Ajá.
También nos tenemos que ir a 1882, cuando no estaba de moda eso, lo de las 12 uvas, que aún no había ocurrido esto que explico, que sí que un grupo de ciudadanos, a modo de protesta contra el alcalde de aquella época, el alcalde de Madrid, se fueron a la Puerta del Sol y, emulando a las clases pudientes, se pusieron a comer las uvas. No las 12 uvas, pero sí uvas, en plan, emulando a las clases pudientes para en plan protestas contra el alcalde de la época. Pero,
o sea, que de ahí viene la tradición de tomarse las uvas en la Puerta del Sol. Es ahí su origen.
Sí, no, No es que surja de ahí el comerse las uvas en la Puerta del Sol, sino que ya en la Puerta del Sol, en el momento en el que se instaló el reloj de la Puerta del Sol, se convirtió en un lugar se colocó en 1866, se colocó como el centro donde toda la gente, entonces no existía ni la radio ni la televisión, y para enterarse si cuando entraba el Año Nuevo, cuando eran las horas, había que ir pues a los campanarios o a donde había un reloj, como podían ser las plazas de los ayuntamientos, las iglesias, etcétera. Al colocar ahí en el centro de Madrid un reloj, pues la gente acudía allí. Y claro, estos fueron a hacer la protesta allí, y a partir de ahí se empezó a hacer, cuando ya se vino lo de las uvas, también se hizo popular. Pero sobre todo lo de la Puerta del Sol, cuando mal se hizo famoso, fue a partir de 1956, con la entrada de la televisión, cuando la Televisión Española empezó a retransmitirlo desde la Puerta del Sol. Ahí fue cuando ya fue la explosión.
Volviendo a la anécdota de por qué se popularizó precisamente en Nochevieja, en la última noche del año, el tomar uvas, me llama la atención porque la vendimia termina en octubre. ¿Cómo se conservaban esas uvas desde octubre hasta diciembre en buen estado?
Mira, por varios conceptos. Por un lado, porque hoy en día tenemos uvas que nos llegan desde Namibia y Sudáfrica, que es lo que se llama la uva blanca sin semillas, incluso desde Perú. Si muchos nos fijamos en estas que ya vienen envasadas, vienen de estas zonas, de Namibia y Sudáfrica y de Perú. Pero es que además en España tenemos una uva riquísima, que además tiene un muy largo recorrido, que es la uva que se llama del Valle de Vinalopó, que es una uva de mesa embolsada de Vinalopó, que se conoce así, ¿no? Y tiene una denominación de origen propia. Y es que tienen su forma propia de cultivar y de cuidar, ¿no?, a esta uva, igual que en otras regiones y tal. Se caracteriza porque la envuelven los racimos con unas bolsas de papel que la protegen a esta fruta de las inclemencias meteorológicas, como puede ser la lluvia, el frío, el sol, etcétera. Y esto hace que alargue así su tiempo de vida, y es el motivo por el que llegan tan impecables hasta fin de año.
Por cierto, dejando ya las uvas aparcadas, mañana despediremos el año. ¿Cuál es el primer país donde se recibe el Año Nuevo y el último?
El primer lugar del planeta donde dan la bienvenida al Año Nuevo son en las islas Kiritimati, que es un archipiélago que está en el Océano Pacífico, está al noroeste de Australia, como a unos 232 kilómetros por encima del Ecuador, y esas islas son las primeras que reciben el Año Nuevo. Para decirte de algún modo, cuando nosotros, hay una diferencia horaria con España de 13 horas, y por ejemplo, cuando nosotros estamos comiendo las uvas, ellos ya están en el aperitivo del Año Nuevo.
Fíjate,
esas 13 uvas. Pero es que además luego tenemos otros lugares que están muy cerquitas de estas islas Kiritimati, que son las islas Howard y Baker, que son las últimas en recibir el año, y por tanto también hay 13 horas de diferencia con España, y por tanto cuando ellos entran en el Año Nuevo, los de las islas Howard y Baker, nosotros estamos ya en el aperitivo del Año Nuevo, y por tanto los primeros que han entrado, los de Kiritimati, ya están entrando en el día 2. No en el día 1 de enero, sino en el día 2.
Bueno, voy a seguir abusando del listo que todo lo sabe, ya por terminar, y dejarte disfrutar de estas últimas horas del año. ¿Hasta cuándo debemos felicitar el Año Nuevo? Porque habrá alguno que se tire felicitando el Año Nuevo, yo no sé, hasta el 10 o el 11 de enero.
Mira, yo me he encontrado con personas que me han felicitado el año hasta el día 20 de enero. Y yo, muchacho, que ya estamos a 20 de enero, no hace falta. A ver, si nos vamos al protocolo, el protocolo no tiene nada estipulado así como diciendo es que tiene que ser hasta tal día. Normalmente dice que cuando dos personas se ven por primera vez o entran en contacto después de entrar el Año Nuevo, pues sí, dentro de los primeros 7-10 días se puede felicitar el año. Pero como hay también la tradición que dicen que hasta San Antón Pascua son, y San Antón es el 17 de enero, se marca un poco en el calendario que ese sea el tope para felicitar el año. Ya que en San Antón se terminan las Pascuas, como aquel que dice, pues hasta el 17 de enero, que más allá del 17 de enero, que ya son casi 3 semanas, 2 semanas y media, pues que ya no hace falta.
Ya chirría un poquito, ¿no?
Ya chirría el ir felicitando el año, sí.
Bueno, ¿y qué se dice en estos días previos a la despedida día. ¿Te puedo decir eso de feliz 2019? ¿Sería correcto? Feliz sí, noche vieja
sí,
y felices fiestas, ¿no?
Y próspero año nuevo.
Y próspero año nuevo. Bueno, pues un placer, Alfred, por estar con nosotros en fin de semana. Muchísimas gracias.
Ha sido un auténtico placer y ya sabéis que podéis contar conmigo siempre que queráis. Por aquí estoy.
Nos despedimos de Alfred López con estas curiosidades que nos podemos encontrar en su blog y, por supuesto, en todos esos libros que ha publicado. Ya está El listo, que todo lo sabe, o Vuelve el listo, que todo lo sabe. Hasta pronto.
Hasta pronto. I like to lose my mind, rip things off the map. Hours of minus time, paint my memory black.
12:15 minutos y estás en las Islas Canarias. Por cierto, si acabas de incorporarte, recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Estás en fin de semana en este último domingo del 2018. Un domingo en el que te invito a que me acompañes a dar un largo paseo. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, abróchate bien el cinturón porque ¿sabes dónde vamos? Muy sencillo, vamos a hacer nada más y nada menos que un viaje alrededor del mundo. Y gracias a la magia de las ondas vamos a visitar los diferentes continentes para saber cómo se celebra en estos países una de las noches más mágicas del año, la Nochevieja. Queremos conocer cómo se da la bienvenida al Año Nuevo en otros sitios del mundo. Algunos nos quedan cerca y otros no tanto. Este primer viaje lo vamos a hacer hasta Alemania. Queremos que nos cuente cómo se preparan nuestros vecinos alemanes para celebrar la Nochevieja con nuestra compañera Rosalía Sánchez.
En Alemania no saben lo que son las uvas, pero sí tienen tradiciones muy curiosas para atraer la buena suerte en el próximo año. Por ejemplo, la de fundir plomo, el Bläugießen, un poco de plomo en una cuchara que se calienta al fuego de una vela y se derrama en agua fría. Adquiere una forma aleatoria que cada uno tiene que interpretar como un augurio para el año que viene. Esa es la parte más divertida. En la mesa no faltarán el tradicional queso raclette, el queso fundido, la col, las zanahorias y, muy importante, hay que dejar en el plato los restos de lo que se haya cenado hasta después de medianoche, porque la superstición asegura que así tendrás la despensa llena el próximo año. También importante la decoración de la mesa, en la que no suelen faltar figurillas de los limpiachimeneas con su tradicional uniforme, porque dan suerte. También es muy típico de esta noche ver la obra de teatro británico Dinner for One, en la que una anciana cumple 90 años sin invitados porque todos ellos han muerto ya. Dura 11 minutos y muchos alemanes se la saben de memoria, les gusta repetir las frases. A las 12, eso sí, estallarán millones de petardos, fuegos artificiales ensordecedor en cada terraza, en cada calle, en cada plaza, aunque el lugar por excelencia y más multitudinario para pasar el cambio de año aquí en Berlín es, por supuesto, la Puerta de Brandenburgo. Cientos de miles de personas van a volver a reunirse allí y volverán a desearse, como os deseo yo desde aquí a todos, gutes neues Jahr.
Y de Alemania ponemos rumbo al país más extenso del mundo, a Rusia. Nos cuenta cómo reciben al Año Nuevo nuestro corresponsal Ricardo Marquina.
Mañana aquí en Moscú la Nochevieja se recibe a lo grande. Esta es la fiesta más importante del año en Rusia, por delante incluso de fiestas patrióticas. La cena de Nochevieja, como en España, junta a familia y también a amigos. Y las campanadas, que no van acompañadas de uvas, se ven tras escuchar el discurso del presidente ruso Vladimir Putin, que suele dirigir unas palabras a la nación deseando buenos deseos para el año entrante. En la mesa rusa siempre encontraremos caviar rojo en su mayoría, ya que el caviar negro es solo para las clases más pudientes, y también vodka, aunque las nuevas generaciones, los rusos más jóvenes, están dejando ya atrás esta costumbre optando por alcoholes de menor graduación. Es importante recordar que Rusia celebra la entrada del Año Nuevo 9 veces, desde Kamchatka a Kaliningrado. No en vano, este es el país más extenso del planeta.
No nos olvidamos de Israel. Daniel Blumenthal, compañero, cuéntanos.
Mañana, aquí en Israel y los territorios palestinos, es un día diferente. A pesar de que judíos y musulmanes se rigen por el calendario lunar y su año nuevo es en otras fechas, la diversidad de la población convierte a la Nochevieja y en general a la transición del año en una mezcla de tradiciones, colores y gustos. Los festejos son aquí más conocidos como el Silvester, en nombre del Papa del siglo IV que falleció un 31 de diciembre, una fecha importada y una gran oportunidad para celebrar en grandes fiestas en residencias y hoteles. Con la inmigración masiva de judíos de la ex Unión Soviética en los años 90 del siglo pasado, llegaron también las tradiciones del cristianismo oriental, como el Novi God, con platos de herring salados, muchas papas y postres cargados de crema y vodka que se derraban como el agua. A falta de uvas en esta época del año, 12 aceitunas descarozadas hacen su camino a la garganta con las campanadas de medianoche, pero en las ciudades de Israel y de los territorios palestinos, en las cuales hay mayores concentraciones de población cristiana, Nazaret, Jaffa y Belén, los adornos navideños decoran las calles y las visten de ambiente festivo.
Y abandonamos este lado del mundo para cruzar el Atlántico y aterrizar en Argentina. Ernesto Coco, ¿qué nos cuentas también?
Los argentinos despiden el año con brindis, besos, comilonas o creatividad. De todo mucho, incluido el calor, lo que asegura un menú variado de platos fríos, de carnes, ensaladillas o piononos. Aunque en la reunión, cada uno hace gala de su especialidad, ya que estas tradiciones pueden haber llegado en los barcos con los inmigrantes y que fueron adoptadas por cada familia como propia. Aunque comer al aire libre cerca de una piscina y con la bebida más que fría es propio de estas pampas. El nuevo año llegará cuando el cielo se ilumine por fuegos artificiales y las copas choquen cargadas de buenos deseos y variados rituales. Las 12 uvas, aunque por la época suelen ser uvas pasas, saltar la cinta roja, romper la vajilla, las maletas en la puerta para asegurarse viajes, las alianzas dentro de la copa de sidra o champán mientras estamos parados sobre el pie derecho, las lentejas, los papelitos con los deseos, en fin, una hiperactividad que sea donde fuere, hay que completar entre el último minuto de 2018 y los primeros de 2019. Todos elegantes y dispuestos, en muchos casos con blancos impolutos y ropa interior rosa o roja, relacionada estrechamente con la conquista del amor y la fertilidad. Aunque en realidad los festejos comienzan el último día laborable, donde desde las oficinas del centro porteño arrojan a las calles miles de papeles que pintan el cielo de blanco, como si fuera la nieve que nunca verán caer en estas fechas.
Me ha encantado lo de la maleta siempre preparada en la puerta. Vamos a ver si de esa manera viajamos un poquito más, pero cuando hablamos de viajes de placer, claro que sí. Y este viaje mundial, más rápido que el de Phileas Fogg, nos lleva ahora a conocer el año nuevo de una ciudad que nunca duerme, la ciudad de Nueva York. Ahí está nuestra compañera, Adriana Rey. Adriana, ¿cómo es esa nueva Nochevieja en Nueva York?
Nueva York se viste mañana de gala para recibir el 2019 y, como cada año, el punto de encuentro será su emblemático Times Square. Más de 1 millón de personas se darán cita en el céntrico emplazamiento de Manhattan, que desde hoy registra fuertes controles de seguridad que se irán incrementando con el paso de las horas. Se trata de uno de los despliegues más importantes del año para que nada falle durante el evento conocido como Ball Drop, el descenso de la bola de cristal más famosa de Estados Unidos, que comenzará su bajada de 1 minuto antes de que el reloj marque las 12 de la noche. Será este uno de los primeros puntos en el que Estados Unidos dé la bienvenida al 2019. Después continuarán de este a oeste los diferentes estados situados en los husos horarios diferentes. Estén donde estén, desde Nueva York y hasta Hawái, actuaciones y fuegos artificiales festejarán la llegada del año, que en lugar de uvas, aquí vendrá acompañado de la famosa cuenta atrás. Para desearles un feliz 2019.
Que me gusta a mí Michael Bublé, ¿eh? Qué alegría siempre le da a nuestras Navidades. Vamos a terminar esta ronda en España, en nuestro país, con una gran novedad este año. Y es que por primera vez el reloj de la Puerta del Sol va a dar dos veces las campanadas. En primer lugar a las 12 para todos los peninsulares y una hora después, retrasándolo una hora, claro, será para los canarios.
empezando febrero, más apantengo.
Se trata de adaptarse también al uso horario de las Islas Canarias. Que se celebre el Año Nuevo de Canarias en pleno centro de Madrid es un acontecimiento histórico. Por primera vez desde su instalación en el año 1866, el reloj de la Puerta del Sol retrasará sus agujas una hora para adaptarse al uso horario de las Islas Canarias. El proceso será el siguiente. Primero sonarán las peninsulares y justo 60 minutos después, las Canarias. Y en ambos casos que se cumplan los planes previstos, será responsabilidad de sus profesionales, los que habitualmente se encargan de mantener en forma este reloj de la Puerta del Sol. El coordinador es Jesús López Terradas y así nos lo ha explicado.
Ya lo tenemos preparado, se dará a las 12 en punto como todos los años y luego cuando lleguen las 12 y cuarto se retrasará una hora, esperaremos y se volverá a hacer a las 12 Canarias, que es la una nuestra, sí, pero el reloj marcará a las 12 otra vez, se hará y luego una vez que haya ocurrido a las 12 y cuarto se volverá a poner a la 1 y cuarto y ya está.
En la Puerta del Sol, como el año que fue.
Y como no podía ser de otra manera, nos vamos a ir hasta las maravillosas Islas Canarias, donde nos escucha ya nuestra compañera de Copes Canarias, Isabel Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz. Buenos días a todos.
Bueno, los canarios podréis veros reflejado por primera vez vuestro horario en la Puerta del Sol, igual que el resto de los españoles. ¿Qué se dice en la calle?
Pues sí, exactamente. Pues mira, la verdad es que se comenta mucho en las islas. Esto es una campaña muy, muy ambiciosa del gobierno de Canarias. Queremos desde Canarias pues mostrar un pedacito nuestro en la Puerta del Sol y a todos los peninsulares, y como bien decías, ¿no? Este año se retrasa una hora para dar las campanadas canarias, y además hay una sorpresa también muy, muy especial, porque a las 12 y 4 hora peninsular y hasta la 1 de la madrugada, hasta que lleguen esas campanadas canarias, en el edificio de correos de la Puerta del Sol se van a proyectar a modo de mapping diversas imágenes de Canarias, de nuestro clima, de
wow,
nuestras playas. Vamos a tener un trocito de Canarias en la Puerta del Sol, no solo a modo de campanadas, sino también de imágenes, Beatriz.
En el kilómetro cero, qué mejor,
sí,
manera de empezar el 2019, ¿no?
Exacto.
Qué bonito. ¿Desde dónde se suele retransmitir las campanadas en las televisiones canarias?
Pues mira, cada año varían un poco y según también la cadena de televisión que las retransmita. Eligen cada año pues una isla, un municipio, un pueblo de cada isla, y por ejemplo en la isla de Tenerife, por decirte, en Televisión Española, este año es desde Los Realejos.
Uh-huh.
Este año obviamente pues se va a contactar con las cadenas nacionales que van a retransmitir las campanadas desde la Puerta del Sol, y los presentadores de distintas cadenas aquí, como la Televisión Canaria, pues van a viajar también a Madrid para retransmitir desde el kilómetro cero, como bien dices, pues las campanadas. Es una forma de transmitir cómo vivimos nosotros nuestras Navidades, que son unas Navidades con una media de 24, 25 grados y que se pueden pasar en la playa.
¡Qué envidia! Mira, estaba pensando en los impuntuales, aquellos que siempre llegan tarde a los sitios, estarán encantados. Dicen, si no me lo tomo a las 12 peninsulares, me lo tomo a las 12 de las Islas Canarias. Y solucionado el problema. Dices gozar de un clima maravilloso, una temperatura rondando los 24 grados. Y esto, jolín, ¿cómo se celebra? Es para salir a la calle. Aquí cuesta más, ¿eh? Porque estamos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, hoy amanecíamos con grados por debajo de los cero. Y 24 grados da mucha envidia.
Beatriz, yo después de hablar contigo me voy a ir a la playa. Para
¿Qué
que
me dices?
Sepa. Sí, sí. El día 25, por ejemplo, el día de Navidad, pues nosotros vivimos en del turismo, pues la estampa navideña en las playas era ver a muchos turistas en bañador, en la hamaca, muchos con el gorro de Papá Noel o con algún atuendo navideño, pero todos disfrutando del buen tiempo, de la playa, de un baño. Son unas Navidades diferentes y eso es también lo que queremos trasladar este año llevando esas campanadas a la Puerta del Sol. Convencer también a muchos peninsulares que si quieren hacer un buen plan para las Navidades del año que viene o pasar el fin de año en un sitio diferente, pues lo tienen a dos horitas de avión.
Sois una opción maravillosa, Isabel. Muchísimas gracias por haber compartido este rato de radio con nosotros. Isabel Pérez es compañera de COPE Canarias. Feliz año y nuestros mejores deseos para ti y para toda la familia de COPE Canarias.
Feliz año desde Canarias para todos.
Hasta pronto. 12:32 minutos, 11:32 y estás en las Islas Canarias. Algunas aguas contienen partículas de cal que se depositan en tuberías y maquinaria causando averías. Con Masical tenemos grandes ventajas. Ventajas que nos va a explicar ahora Noelia Teruel, directora comercial de Masical. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Beatriz. Y de hecho, con Masical es que vamos a mejorar la calidad del agua. Muchos oyentes recuperan ese sano hábito que es beber el agua directamente del grifo, que es la mejor y la más económica, que a veces por culpa de la cal dejamos de usarla directamente del grifo. Pero es que además muchos oyentes también piden Masical para proteger de averías los electrodomésticos. Hay zonas de nuestro país donde el agua arrasa tanta cal que también nos pica la piel después de la ducha, y es un inconveniente que se soluciona efectivamente tratando el agua dura.
Y se coloca sin obras y mejora el agua para beber y para limpiar, ¿es así?
Sí, para limpiar dejamos de tener restos de manchas de cal en la cocina, en los baños, pero también la vajilla nos va a quedar más brillante, más limpia.
¿Hay que hacer obra?
No se necesita obra, de hecho es un dispositivo de fácil manejo que una vez que nos llega a domicilio el propio usuario lo va a colocar en tan solo un minutito. Para que se haga una idea, es como ponerse un brazalete en la muñeca. Masical se abraza a la tubería general donde usted tiene su contador del agua, la llave de paso.
¿Y es muy caro?
Es económico porque no tenemos intermediarios. Además, se aprovecha ahora para pedirlo en el 902-107-109 o en masical.es. Le sale a mitad de precio porque hoy domingo es el último día, Beatriz, de la promoción de Navidad, que lleva dos Masical por el precio de 1,99 euros más dos ahorradores de consumo eléctrico para su hogar de regalo. Recuerde, hoy domingo, último día de la oferta navideña. Díganos que es oyente COPE y los gastos de envío para usted son gratis.
902-107-109, Masical, 902-107-109. Noelia Teruel, directora comercial de Masical, feliz año y muchas gracias por estar con nosotros.
Igualmente.
Es la última canción, van a dar a la luz, fin del hechizo, salgo afuera y bajo el sol hay cadáveres exquisitos y sé que todos quieren llegar a beber.
Pero bueno, qué sorpresa nos traes, Marcote, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
Bea? Samu, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, Bea, bien.
Me he traído a Samu para que me eche un cable, porque hacemos un podcast él y yo aquí en COPE, se llama De Música Ligera,
sí.
Que es el que me echa cables con la música, porque el tío sabe música
Ya lo sé, me tenéis que invitar a mí un día,
Y es musiquista.
Y le ha ido muy bien este año, bueno. ¿No?, en Spotify.
Sí, a ver, tampoco como a Rosalía, de la que hablaremos ahora. Pero
bueno,
está bien,
quieres,
¿eh? Para empezar está bien.
Es que tú no eres la mujer del año.
Exacto.
es mi hombre del año. Bueno, empezamos escuchando Sidoní.
No, hemos empezado escuchando,
claro,
a Serrat, perdona.
La trampa, claro. Es que Sidoní celebran 20 años. Este año 2018 han hecho 20 años de carrera y lo han celebrado pues con una gira por garitos pequeños donde ellos empezaron tocando en formación de trío, solo ellos tres.
¿Sabes que yo les entrevisté con su primer disco?
Bueno, pues eran
no ha llovido ni nada.
Unos
era
enanos.
En inglés ese disco.
Sí.
Éramos unos enanos todos. Samu era proyecto de Escalera.
Es verdad, nada, tú estarías escribiendo la carta a los
Reyes
Magos.
Con los dedos de las paredes estaría escribiendo. Y luego, aparte, han hecho un disco recopilatorio. Han hecho una cosa muy bonita, que es un disco recopilatorio y luego una caja con todos sus discos, en versión vinilo también lo puedes encontrar. Y dentro del recopilatorio está esta versión del Fascinado, que es un temazo suyo, que se han ayudado por veintitantos.
Sí, más de 20 artistas. Está Nina de Morgan, está Vetusta Morla, Izal, está Leiva, está Carlos Sadness,
está Serrat,
¿sí?
Janet,
Albert Pla.
Veo que son muchos amigos, pero a mí me sorprende precisamente Janet, que tiene que ser un puntazo escucharla.
Claro, es que ellos son catalanes, son de Barcelona, entonces en la escena de Barcelona supongo que conocerán a Janet y por eso han invitado. Loquillo está también, Dani Martín, Leiva, Santi Balmes, un mogollón, un montón, 20 artistas. Cada frasecica la canta uno. La primera Serrat.
Lo que me gusta a mí de esas cajas recopilatorias es que se le da un lugar a muchos singles que no han sido un número uno o han sido conocidos por el gran público,
pues
y que son los grandes olvidados.
Es un regalo de Reyes excelente. ¿Me lo vas a regalar, Sam?
Si es en vinilo, sí, porque te conozco.
En vinillo. Bueno, estábamos hablando de lo mejor del 2018, la hemos mencionado antes, y sería injusto si no hablamos de Rosalía.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía.
En mi casa nos venimos arriba, ¿eh?
Bueno, es que es un clamor. ¿Quién no se viene arriba con Rosalía? Todo el mundo, todos los estamentos, todos los músicos de todo tipo, la crítica, el público, todo el mundo ha dicho que es el mejor disco del año, el mejor trabajo del año. Esa fusión de música urbana con flamenco, con, yo qué sé, que es un estilo propio, ¿no? Podemos decirlo así, que ha creado un estilo propio.
Y ha hecho algo que ahora no está muy de moda, que es como un álbum conceptual.
Eso es.
¿Eh? Donde va contando una historia de principio a fin.
En de música ligera, me lo contaba Sam precisamente, que es cada canción, aparte de su título, es un episodio, ¿no? Es como si fuera un libro, una serie.
Además está inspirado en un libro bastante antiguo.
Eso
una
es.
Historia de amor.
Eso es.
Que camina del enamoramiento al desgarre, al desamor, ¿no?
Lo mejor del año, no solo a nivel España.
Y acaba siendo madre en esa fábula y en el disco
Eso
Concepción,
es.
Que para mí melódicamente es una bestialidad de canción, Concepción. Y acaba así. Y curiosamente, yo os quería contar que cuando se escucha mucho, no, es que es un producto de la discográfica, Rosalía.
No.
Rosalía llegó a las oficinas de Sony con el disco grabado y masterizado.
Lo quiero así, es así.
El disco estaba hecho, lo hizo ella. No, el producto lo tenía ella en su cabeza y se juntó. Bueno, tiene un equipo, su hermana trabaja con ella, tiene una mejor amiga que también lleva
su muy bien.
Está bien rodeada. Pero que es que todo ha nacido de esa cabeza que tiene de auténtico genio. Y la fusión, elementos del trap, hay mucho urbano. Hasta la imagen de los videoclips de Rosalía es de polígono catalán, de las afueras, donde se crió ella. Ella quería motos y chándal.
¿Y qué os parece esa imagen?
A mí me
distorsiona un poquito con la música que hace.
A mí todo lo que rechine me parece muy bien. Como cuando Paco Claves se colgaba una percha de la oreja. Todo lo que rechine me gusta. Todo lo que provoca.
Al principio cuesta, ¿eh? Porque encuentras malamente o encuentras una canción suelta y luego ves un videoclip y no la conoces, entonces, pero cuando ya entras en su mundo, es fascinante, tiene muchísimas habitaciones en su cabeza.
Bueno, y eso, lo que te decía, a nivel mundial también, porque yo he visto anuncios de Rosalía en Times Square, o sea, que eso ya es brutal. Bueno, otra de las cosas que a mí me ha vuelto loco este año, y a Sam también, y a ti te volverá loco si no lo conocías, son Carolina Durante. Para mí y para muchos, la banda revelación del 2018, que son dignísimos herederos de los Nikis.
Es que suenan ochenteros.
Eso es son herederos de los Nikis y un poco del espíritu pop rock de la posmovida, muy ochenteros y muy gamberos.
A ver si reconocéis esta voz.
Sí.
Ha grabado con Amaia Romero.
Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo.
Sí.
Colaboraron con ella en algún directo, se hicieron súper amiguitos y grabaron este single, que es el último single que han sacado Carolina Durante, que se llama Perdona. Ahora sí que sí, entre paréntesis.
Después de Cayetano, que fue su primer single.
Cayetano, el himno titular. Han sacado a lo largo del 2018 un mogollón de singles que ahora, a principios de 2019, van a grabar un disco en el primer trimestre, va a salir más o menos. Que era muy reacio si ibas a hacer discos.
Esto es lo que viene siendo un pelotazo, porque ni siquiera has grabado el disco y ya estás llenando. El otro día en la Sala Bat, además, sesión Bermú a la 1 de la tarde y a las 3.
Dos días, sí.
Es la peor hora, digamos, para tocar en una sala, ¿no? Pues se llenó y tuvieron que abrir otro día para volver a llenarlo.
¿A qué creéis que le den este éxito? Son madrileños, son 4 en la formación.
Súper
y de
frescos.
Repente lo han petado con un sonido, dices fresco, pero es un sonido que tiene 30 años.
No, pero fresco porque no engañan a nadie, es lo que hay. Somos así y es lo que hay.
Y la actitud, sobre todo, sí. Porque es que, o sea, si se lo pones a, yo que sé, a una persona que está fuera de Madrid, pero a lo mejor no le acaba de cuajar, ¿eh? Pero conociendo un poco Malasaña, de dónde han nacido ellos, las influencias que tienen, y sobre todo esa actitud, digo lo que quiero y la letra no tiene que cuadrar, me da igual.
Y que han salido en el Ola. Porque claro.
Ya, eso ya lo sé, ya lo he leído yo. El
Grupo Revelación 2008 en el Ola, que yo flipo, y luego la historia esa que tienen Amaya y el cantante que te van a estar ahí. Por lo visto le ha quitado el novio a Alfred de Operación Triunfo,
un dramón. Pero una cosa, ¿te recuerdan a los Nikis? Y a mí me recordaban también un poco a los Fresones Rebeldes.
Puede valer también.
¿Eh? Bueno, ¿nos vale? Bueno.
Muy bien, sí, me puede valer. Este 2018 también ha sido, tenemos que hacer el In Memoriam que hacemos todos los años de gente que nos ha dejado Chiquetete hace poco, María Dolores Pradera, Lucho Gatica, Aznavour, Bobby Darin, Avicii, Dolores O'Riordan, y nos ha dejado también Aretha Franklin.
Hemos emociona, ¿eh? Es de esas cantantes que tenían el corazón en la garganta.
La reina del soul, Lady
la
Soul.
Reina.
Entonces nos dejó este 2018. Encontré una curiosidad que también se ha muerto Matt Guitarra Murphy, que era el guitarrista de los Blues Brothers, que hacía de su marido en la película de los Blues Brothers, curiosamente, se ha muerto también este año. Bueno, ¿qué vamos a decir de Aretha Franklin? Nada. O sea, 18 Grammys, fue pionera en luchar contra a favor de la liberación femenina en Estados Unidos, el movimiento racial, ha grabado con todo el mundo, ha tocado todo. Esta canción se la escribieron para ella, Son of the Preacher Man, pero ella la rechazó porque habla de la relación, de una relación que tenía una mujer con un predicador, y su padre era predicador, y de momento dijo que no. La grabó Dusty Springfield, triunfó, y a los dos años dijo, ah, pues mira, pues
para
voy a grabar.
Pues
para
va a ser que no, que me la quedo, ¿no?
Sí, sí.
Pero seguro que no sonaba igual.
No sonaba igual. A mí es que la voz de Aretha Franklin, aunque... No, tú imagínate que ponen un tema que no has escuchado nunca de Aretha Franklin, los pelos de...
3 segundos tardas.
De picos,
sí,
de picos.
Eso es.
¿Qué más nos ha traído este 2018 que estamos a punto de despedir?
Bueno, hablamos de divas, y aquí de la reina del soul que decíamos, aquí también tenemos reinas, bueno, para mí emperadora del soul, de todo, del rock, del pop, Luz Casal.
Tuve la oportunidad de verla en directo en el Palacio de Deportes, donde despedía su gira. ¿Qué decirte? Era como una niña con zapatos nuevos, la vi feliz, la vi en forma. Hizo gran parte de ese último trabajo que estaba presentando, que corra al aire, y luego, por supuesto, no faltó a su compromiso con los grandes éxitos. Tuvo como 3 momentos ese concierto, el disco que está presentando ahora, el de sus grandes éxitos,
¿con el aire?
Y luego sus canciones pues más emocionantes, ¿no?
Ah, es que Luz Casal...
Más tiernas, más balada.
Aparte de ser una artistaza de miedo, luego es una tía súper cercana, súper sencilla. Tú habrás tenido alguna ocasión de entrevistarla. Y es una tía increíble, luego que se rodea muy bien. En los directos se rodea de Tino de Geraldo a la batería, se rodea también de Jorge Ojea, coleguita mío, a la guitarra. Y luego en el disco, en este disco que ha hecho este 2018, que me parece un discazo, lo ha producido Ricky Follner, que es un capo, que está ahora muy de moda, que sale de...
Entre la música indie, sobre
sí,
todo.
Sí, ha sido bajista de Love on Lesbian.
Ha grabado a Sidonie. 5 o 6 discos.
Está ahora, tiene un grupo propio que se llama Egon Soda, donde él es el frontman.
Zahara también.
Ha grabado con Zahara. Tiene Mi Capitán, que toca la batería en Mi Capitán. O sea, es
el referente.
El referente ahora mismo. Y que él haya confiado, bueno, Luz Casal haya confiado en él para hacer este discazo.
Es que es muy inteligente eso.
Es muy lista, se rodea muy bien. Si es que Luz
Casal... Es que eso además es un sonido actual.
Sí. Hablábamos de divas también, que estamos en el momento divas. Para mí, la diva del 2018 que la he descubierto, yo creo que la pusimos en el primer de Música Ligera, es Dua Lipa.
Pues fíjate que me suena a la música que yo bailaba en los 90.
Claro, claro, es que es eso, pero pasada por un tamiz de ahora. Yo la vi en el Mad Cool, en directo, no esperaba nada, o sea, vamos a ver, no esperaba nada en directo. Había escuchado tema, yo te digo, lo puse en el primer de Música Ligera, este temazo de Calvin Harris, producido por Calvin Harris, es brutal. Y en directo digo, bueno, a ver, bueno, qué show, qué puesta en escena, no paraba en todo el rato, unos musicazos, un sonido increíble. Luego, el rollo de estar bailando todo el rato con tacones, a mí es que eso me puede.
Te
hora fascina. Y media de concierto.
¡Pruébalo!
No,
es un ejercicio.
Y luego el look que lleva, que es un poco Rosalía, lo que hablamos antes, es chándal y ajá, tacones. Pantalón de chándal y tacones, que es muy...
Para ir a comprar el
perdona,
pan.
Perdona, eso era muy de Rocío Jurado, ¿eh?
¿Sí?
Y ella era una gran diva.
O sea, que no lleva ella la exclusiva, ¿no?
Nada, nada.
Bueno,
todo ahí fue, Rocío Jurado fue pionera.
Pues yo creo que Dua Lipa es digna heredera de las Madonas, las Lady Gagas, y luego es una tipa que no pretende llamar mucho la atención fuera del mundo de la música, ¿no? Como Lady Gaga, que es muy histriónica, estridente, o Madonna, que con los escándalos que tenía, es muy sencilla, es británica. ¿Qué vamos a hacerle?
Discreta.
Discreta. Nos vamos a ir con 2 cosas de aquí, españolas, 2 grupos, 2 bandas, una súper confirmadísima que la dejo para el final, y otra que ha arrancado estos años, que tiene una voz súper dulce y que a mí me puede, y que a Sam también, que es Morgan. So here I'm the water, I'm trying to breathe. See, it's the perfect place to be. And there are peaceful seas.
Me encantan esas voces que tienen así como un toque rasgado, ¿verdad?
Pero dulce, a mí.
Pero dulce, sí.
Es como el alcohol. Bueno, no, vamos.
¿Cómo? ¿Qué tipo de alcohol?
Como el alcohol, el buen pensando... alcohol. No, el alcohol este que te tomas después de comer, este
después
que es así.
Después de una gran comilona de Navidad, por
eso
ejemplo.
Es
que viene. Un licor.
Eso es, un licor. Perfecto, un licor. Es decir, yo el alcohol, no en general, no. Bueno, que me voy por la rama. Bueno, Morgan.
Un licor de avellanas.
Le hablamos de Nina antes, que ha colaborado lo primero que poníamos de Sidonie, ¿eh? Y es una voz increíble, una banda increíble, con un sonido en directo, sobre todo. Cada cosa en su sitio, muy dulce. Esta semana pasada sacaban una versión de Fleetwood Mac, de The Chain, de Fleetwood Mac, grabada en directo. Está en YouTube para que la quiera ver y para que quiera un poco saber de lo que estoy hablando. La banda es brutal. Caín Alorza, la batería, el teclista, la guitarra, son todos increíbles. Van a estar tocando durante todo el 2019. Continúa la gira de su disco Air, que presentaron el año pasado. Y a mí es que me ponen... Yo no puedo.
Yo vi a Nina en el Rey Louis, que es una sala en Las Rozas. Hay un micro abierto, había jam sessions y yo iba mucho. En 2010, o sea, hace 8 años. Y un día subió Nina a tocar y nos quedamos, pues imagínate, con la boca abierta. Era ella con piano.
Ella empezó haciendo...
Y empezamos hablar, esta chica lo tiene que hacer y le está llegando ahora, 8 años después, porque y además arropada con una banda, como tú has dicho, que saca lo mejor de ella, porque ella sola ya te gana, pero si encima con esa sensibilidad, Paco, Caín, el batería, Chuches a los teclados, las voces que hacen, son como una super banda americana de las que viajaban en caravana juntos. Uh-huh. Es como una familia, ¿no?
Espectacular. Morgan. Ella empezó a ser famosa porque salió haciendo la segunda voz de una canción de Kika González, creo.
Charo,
que es un temazo de Kika González, y a partir de ahí ella sacó la cabeza con su banda Morgan y aquí la tenemos. Nos vamos ya. Lo último que quería poner lo que para mí y para Sam, con permiso de Rosalía, es el disco del año, que es Vetusta Morla.
Con Vetusta Morla sabes que siempre triunfas conmigo.
Claro, pero vamos a ver, pero lo hablábamos en De Música Ligera también, después de 4 discos, que es muy difícil mantener un nivel a nivel compositivo, a nivel sonido. Y estos tíos que lo superan disco a disco...
Son brillantes.
Son muy brillantes. Lo hablaba Sam en De Música Ligera, que una de las ventajas que tienen es que tienen dos compositores...
Juanma Latorre y Guille Galván. Entonces tienes... O sea, Pucho canta, y canta muy bien, pero claro, detrás de las letras hay dos cerebros, y dos cerebros
letras
muy activos
poéticas.
Y muy buenos. Exacto. Pasa un poco como, salvando mucho las distancias, pero el formato que tenían los Beatles, que ellos encima tenían 3 compositores. Si tienes un compositor bueno en una banda ya, eso es impagable, pero si tienes 2, como Vetusta Morla, no tiene precio.
Y sobre todo que se ven bien, que uno acoja las ideas del otro y el otro las de uno, y toda la banda las lleva a cabo, es increíble. Es que... Vamos a ir a ver esta noche, hoy domingo por la noche,
sí.
Lo vamos a ir a ver al Withing Center, que cierran el año con un concierto conmemorativo de su primer disco.
10 años de Un Día en el Mundo.
Ya han pasado 10 años.
10 años, sí.
Se me acaban de poner los pelos de punta. Yo cierro los ojos y les descubrí con ese primer disco.
Todos.
Les hemos ido siguiendo y no me da la sensación de que haya pasado tanto tiempo. Es todo un logro, ¿eh? Seguir siendo un número uno después de 10 años. Son 7 en la banda, si no me equivoco.
Seis.
Y se llevan de maravilla.
Y no mainstream, ojo, que esto no suena en todas las radios, ni en todas las teles, ni está al alcance de todo el mundo, que tú puedas encender una tele y ver a Vetusta Morla.
Y han hecho escuela.
Sí.
Detrás de ellos han surgido grupos muy parecidos y cantantes muy parecidos, precisamente al cantante de Vetusta.
Y ya no que vendan, porque ahora lo de las ventas, la industria discográfica está un poco aparte, sino que, por ejemplo, hagan un concierto aquí en Madrid este verano y junten a 36.000 personas. Vetusta Morla, solo Vetusta Morla, sin festival ni a 36.000 personas. Eso para mí es de aplauso.
Se han pasado la vida.
Sí.
O sea, porque han salido... el primer disco es autoeditado, el segundo y tercero, si no me equivoco, también. Es un camino que emprenden ellos, montan su empresa, dejan los curros, que eso es un paso que los músicos... Es muy difícil darlo, ¿eh? Porque tienes que confiar,
¿no?,
de verdad... en que va a ir bien. Dejan los trabajos, se ponen a tocar. Antes de sacar el disco, porque ahora cumplen 20 años y 10 el disco, es decir, que antes del primer disco, Un Día en el Mundo, ya llevaban 10 años tocando juntos, tocando por toda España también. Se cogían la furgoneta y, bueno, metían pues 15 personas, 30, pues como...
Como hemos hecho,
¿no?,
todos.
Exacto.
Lo normal al principio.
Claro.
Pero fíjate, aquí están y, como decís, sacar un disco, increíble. Luego otro mejor, otro un poco diferente, experimentando sonido, y luego este... ya que lo han grabado en Alemania, además, en el estudio donde grabó David Bowie.
Discazo.
Se les ha pegado la magia.
Lo mejor del año. Si es que hoy hemos hecho lo mejor del año nosotros.
Muchísimas gracias a los dos por acompañar a todos los oyentes de fin de semana. ¡Feliz año! ¿Cómo lo vais a celebrar?
Pues no sé. Yo con él viendo Vetusta Morla esta tarde.
Sí.
Y bueno, ya veremos. Y luego con la familia, supongo, ¿no? Champán y esas cosas.
A mí lo que me cuesta es lo de las uvas, porque sí. Me meto cuatro en la boca.
Yo es que no he comido uvas en mi
vida.
Quítale
la pepita y pélalas, ya verás cómo no hay problema.
Eso no es trampa.
Chicos, en mi vida he comido uvas.
Pues lo voy a hacer.
Nunca he comido
y
uvas.
Y además, para los niños pequeños, como tú, Samu.
baby uvas.
Venden unas bolsitas que son gominolas con forma de uva. Si lo sé, te las hubiera traído.
Yo le he pedido por Reyes a Samu una camiseta que ponga soy asquerosamente joven. Se la van a traer los Reyes. Porque es que es asquerosamente joven.
Mola tener gente joven en el equipo. Gracias.
Un beso, os quiero mucho.
Feliz año. Unos que se van y otros que entran con mucha alegría y mucha energía por la puerta. Paloma Paulette y Nacho Rodríguez de Tapia, ¿qué tal?
Hola,
buenos días.
Por cierto, te voy a comentar que esto que estamos escuchando es una canción del grupo Leitmotiv, que es del hijo de uno de nuestros oyentes.
¡Anda!
Que nos lo ha mandado, pero bueno, vamos a ir a lo que vamos.
Espera un momento, que suene nada, unos segunditos. Que no todos los días uno puede sonar en la radio, por lo menos que tenga unos segundos de gloria.
Estamos aquí para cumplir deseos, ¿no? Que es Navidad.
¡Claro!
Bueno, ¿qué nos traéis de nuestros oyentes?
Pues mira, vamos a lo que vamos, que tenemos un mensaje muy especial.
Qué bonito pones el mensaje, con tantos adornitos y la tarta y el champán. Qué bonito.
Uy.
Yo eso casi todavía no lo sé hacer. De vez en cuando pongo un corazoncito o un pino... Pero todo ese adorno tan bonito que ponéis, eso yo no lo sé hacer.
¿A qué se refiere nuestra amiga?
Es un mensaje de WhatsApp, refiriéndose a los mensajes que nosotros mandamos en nuestro teléfono del programa para que vosotros los oyentes podáis mandarnos todo tipo de cosas para poner en fin de nautas. Recordamos que nuestro teléfono de WhatsApp es el 666-55-4000. Y que ahí siempre podéis mandar notas de voz y todo lo que queráis para que nosotros podamos participar con vosotros, que al fin y al cabo sois los que...
Jugar todos juntos, ¿no?
Exactamente.
Y Nacho, que muchas veces se encarga ahí, pues es que le encantan los emoticonos, le encantan los signos de exclamación, entonces los oyentes están fascinados.
A mí me encanta que me escribáis cosas y estoy ahí siempre para contestaros.
Exacto. También tenemos Facebook, que hay que recordarlo, facebook.com/CristinaFinDeSemana, en Twitter, @FinDeSemanaCope, y el nombre de WhatsApp, que ya nos lo ha dicho Nacho. Y, bueno, se está hablando mucho también de... La tertulia de chicas.
Ah, esa tertulia. Qué interesante todo lo que se ha hablado, ¿eh?
Eso es. Habéis hablado un poco de finales de 2018, ¿no? Cómo se termina cómo vamos
a terminar. Lo mejor y lo peor del año, ¿no?
Exacto. Y cómo afrontamos el 2019. Entonces, bueno, muchas personas nos han escrito. Todas desean, sobre todo, mucha salud. Es un poco el deseo mayor que hemos recibido de nuestros oyentes. Mucha salud, que la situación económica mejore para muchos. Y sobre todo eso, salud y dinero, como decía la canción.
Y el amor ya llegará.
El amor ya llegará. Eso no nos lo ha dicho tanto, pero nosotros con salud y dinero.
Gracias a los dos. Vamos ahora con las noticias y enseguida estamos de vuelta en fin de semana.